Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Buenas tardes, mi amado pueblo. Dios les bendiga. Privilegiado en esta tarde de estar con esta hermosa radio audiencia a través de Radio Grito AM en 1200, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, y esta gente hermosa que también nos sigue a través de Instagram y de Facebook. Nosotros nos sentimos agradecidos a Dios por este momento, por esta oportunidad de comunicarnos con una gente que está en la distancia. Nuestra distancia, pero lo que es la cercanía, el poder y la gloria de nuestro Dios, que nos lleva a una vivencia inigualable dentro de un tiempo perfecto. Así que nos puede llamar al 897-1200, petición, oración, agradecimiento, algo, mi amado, porque creemos que el Dios de todos los tiempos sigue siendo fiel, que Él conoce tu corazón, conoce tu necesidad, pero su plan es perfecto, sublime y maravilloso. Así que en esta tarde, como siempre le compartimos, durante la semana nos reunimos y estamos en esa búsqueda, en esa intimidad, en ese agradecer a Dios. Y los martes tenemos nuestro culto de oración. A las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Nuestros niños se reúnen a las 7, nuestros jóvenes a las 7:30. Es decir, que hay una capacitación, hay una búsqueda, una intimidad de un grupo de gente que ama y adora al Dios de los cielos y la tierra. Y les exhortamos, mi amado, que si usted tiene un lugar, vaya al lugar. Si no tiene un lugar, nos puede acompañar, será un privilegio. Y en la mañana de hoy, pues tenemos siempre, todos los jueves, nuestro retiro de oración ayuno, donde se estuvo clamando, agradeciendo a Dios. Y nuestra hermana Adelaida, pues tuvo un mensaje muy, muy conforme al propósito de Dios a nuestras vidas, a la realidad de lo que somos y cómo Dios quiere obrar en la vida nuestra cuando nos sometemos a su voluntad. Así que son momentos maravillosos. Momentos de intimidad, momentos de reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso en medio de todos los tiempos. Y en el día de mañana, como hablaba con la congregación, mañana es día de niños. Mañana todos somos niños, un culto a cargo de nuestros niños. Y esperamos, mi amado, que puedan estar con nosotros los que puedan así. Momento extraordinario de adoración, de búsqueda, de agradecimiento. Comenzando a las 7:30. Así que si usted quiere gozarse y volver a ese momento de nuestra vida, porque la palabra nos dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Así que mañana es un día maravilloso de agradecer y venir con esa ofrenda grata y ver a nuestros niños en ese momento de adoración y gratitud al Dios de los cielos y la tierra. Y el domingo, mi amado, domingo seguimos adorando a nuestro Dios a las 10 de la mañana. Y como siempre le digo, en la esquinita, en la cuadra, cerquitita de usted, hay lugares donde se pregona el Evangelio conforme que aparece este hermoso libro, las Sagradas Escrituras, donde hay 66 libros extraordinarios y maravillosos que nos hablan, nos ministran. Pero si no tiene un lugar, mi amado, Iglesia Cristiana Camino Emaús, Defensores de la Fe, este amado pueblo de Lares, en el barrio Callejones, será un privilegio atenderle y servirle porque creemos que es un Dios de amor, de misericordia y de bendición para usted. Pero si tiene su lugar, si tiene su casa, si tiene un lugar donde usted adora al Señor, manténgase ahí. Siga buscando dirección de Dios y siga que sea el propósito y la voluntad de Dios en el corazón de este amado pueblo. Así que nos sentimos honrados y saludamos a nuestra amada congregación y a todo este pueblo que está en sintonía. Y en esta tarde quiero compartir un texto bíblico muy conocido que nos habla de cómo tenemos que ser. y le pusimos por tema Somos agradecidos. Y le pregunto a usted, ¿somos agradecidos cuando alguien nos responde? ¿Cuando alguien nos escucha? ¿Cuando alguien nos extiende la mano? ¿Somos agradecidos de igual forma cuando estamos en el momento de dificultad y sin usted solicitar ayuda llega alguien y le extiende su mano? ¿Somos agradecidos en el momento que viene alguien y toma de su tiempo y tiene un gesto de amor, de atención? ¿O a veces estamos tan sobrecargados o a veces estamos tan emocionados que esos pequeños se nos van, esos pequeños detalles se nos van? Porque llega el momento de la alegría, el gozo, la alegría porque pudimos salir a flote en algo o pudimos resolver esa situación, pero se nos olvida o en el momento, ¿quién fue el que intervino? ¿Quién fue el que nos socorrió? ¿Quién fue el que dio la mano? ¿O quién fue esa persona que estuvo en los momentos más importantes, aunque no fue ese que estuvo ahí, pero te tuvo en las oraciones y siempre te daba una llamadita y siempre le dijo, estoy contigo? Y siempre te dice, anímate, levántate. Usted sabe que tú podías dar un poquito más. Cuando tal vez te dieron ese diagnóstico que fue difícil en el momento para recibirlo, pero te decía, mira, sabes que cualquier cita médica estamos, y estaba ahí disponible. Y cuando a veces pensaba y decía, ay Dios mío, ¿qué será que no tengo una comprita, no tengo nada? Mire, y Dios proveía, Dios traía gente maravillosa. Porque lo que te estoy hablando es que son tantas cosas que tenemos que ser agradecidos. ¿Y cuál más agradecido por el amor de Cristo? ¿Cuál más agradecido por la bendición de Dios? ¿Cuál más agradecido por lo que hizo Jesucristo por nosotros? ¿Cuál más agradecido que podamos entender y comprender que hay una gracia redentora y salvadora? Ser agradecidos por los hijos que usted tiene, por la esposa, por su esposo, por su suegro, por su suegra, por su nuera, por su yerno, por toda esa gente, mi amor. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que agradecerle a Dios porque hoy, tal vez con un poquito de dificultad, tal vez no, tienes un trabajo, tienes una casa, tienes un vehículo, tienes salud. ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Aleluya! Y vivo en Cristo. ¿Qué mayores agradecimientos podemos tener? Por eso te estoy dando más o menos unos pequeños detalles de cuán podemos ser agradecidos. Y si miramos, hay personas que viven unas situaciones muy particulares y necesitan algunos equipos para mantenerse o estar una buena calidad de vida. Y a pesar de, hay que ser agradecido, mi amado. Y a veces estamos muy bien y no tomamos un poquito de nuestro tiempo y decirle gracias, Señor, porque cuando yo me acosté esta noche, en esta madrugada, cuando me levanté esta mañana, me despertaste. Tuviste misericordia, porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Tu misericordia se extendió sobre mí. Esa misericordia maravillosa. Y agradecerle por todo lo que has hecho durante el día, mi amado. Mire todas las cositas que tal vez usted ha hecho. Desde que se levantó, desde que hizo todos sus quehaceres y llegar a su área de trabajo o está en su casa. ¿Cuántas cosas, mi amado? Y qué mayor hoy que usted le pueda dar gracias. Gracias a Dios por ese regalo de vida. Gracias a Dios porque a pesar de las cosas que estemos pasando y viviendo, podemos estar seguros que su amor es inmenso, que su amor es maravilloso. Y que tal vez, mi amado, te dijeron algo que tú no lo esperabas y tú le puedes decir gracias, Señor. Porque a pesar de todo, yo te creo a ti. Eso es tener fe y ser agradecido en todo. Y en esta tarde, la palabra del Señor nos lleva a un momento único en la vida de Jesús con 10 hombres. 10 hombres ante una situación muy particular, ante unas vivencias extraordinarias, ante un momento de dolor, de distanciamiento, dentro de un cumplimiento que había una ley, dentro de todo lo que pasó. Pero Jesús estaba en el camino, estaba en el momento inigualable, estaba en el propósito de esos hombres. Y cómo esos hombres reaccionaron ante lo que hizo Jesús. Y te pregunto, ¿qué Jesús, qué Dios ha hecho en ti? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida o tú estás esperando? A veces nos desesperamos, a veces nos angustiamos, a veces nos sentimos un poquito como desenfocados. Pero pase lo que pase en tu vida y en mi vida, tenemos que entender que hay un propósito maravilloso e inigualable en el cual el Dios y Príncipe de Paz tiene sobre de ti dirección, en el cual Él tiene sobre de ti que te puedas levantar, que te puedas rejuvenecerte y que puedas sentir un cántico de victoria. Así que la palabra nos lleva al libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19, y dice así la palabra de nuestro Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios eterno, Rey soberano, Príncipe de Paz, toda gloria y toda honra es tuya. Nos enseña que nuestros tiempos, nuestras vivencias, nuestras situaciones nos llevan a una realidad humana. Pero cuando estamos en los momentos que no entendemos y comprendemos, hay un Rey que está disponible, hay un Rey que está accesible, hay un Rey que nos dice la palabra en el Salmo: clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que no conoces. Por eso estamos clamando a ese Dios eterno, a ese Príncipe de Paz, que a través de tu Espíritu Santo obre, ministre a este pueblo que está a la distancia, pero por la gracia infinita de tu amor eterno, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. La palabra nos lleva, mi amado, porque tenemos que ver el trasfondo que hay en esto. En el libro de Levítico, capítulo 13, versículos 45 al 46, dice así: y cuando al leproso que haya llaga, su vestido será rasgado y su cabeza estará descubierta y emboscado, y pregonará impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro, estará impuro y evitará solo fuera del campamento, será su morada. Estamos hablando que lo que producía esa lepra que estaba en el cuerpo, él tenía que identificarse con su vestimenta. Una vestimenta rasgada, una vestimenta que representara cómo estaba su situación. Es decir, que ese hombre tenía que inclusive descubrirse la cabeza, y por donde quiera que él fuera, tenía que decir que era impuro, que no podía estar allí, que había una condición que no le permitía estar socialmente, que había una condición que no podía estar con su familia, que había una condición que tenía que estar fuera de su morada. Es decir, que no podía compartir con su esposa ni con sus hijos. Tenía que estar en un lugar. Lo triste de todo esto, que había lugares como unas cuevas, donde había lugares que ellos se quedaban ahí, donde compartían algunos dentro de esa misma condición el momento de la enfermedad, el momento del dolor, el momento de la ansiedad,
el momento de la depresión, el momento de ver que su cuerpo se iba deteriorando poco a poco y no tener a alguien que la acompañara. ¿Verdad qué triste es eso? ¿Usted no le ha pasado que usted se ha encontrado en un momento de enfermedad y en el momento no hay quien esté al lado suyo? Usted está esperando a alguien, está distante, y usted anhela que esté alguien en ese momento que la apoye, que la abrace, que le diga unas palabras de aliento. No consigue a nadie humanamente. Y es desesperante. Y yo creo que nuestro pueblo lo vivió bien marcado cuando hubo la situación del COVID aquí en Puerto Rico, y ha pasado a nivel mundial, donde había unos seres queridos y extraordinarios que estaban aislados, que no se les permitía el contacto con nadie, que no podían hablar con nadie, y estaban sentirse en un momento aislados, sentirse que querían tener a su esposa, a su esposa, a su hijo, a su nieto, tener algo importante y no lo podían tener. Porque había unas situaciones muy particulares que se implementaron, no viendo el sentir de una familia, no viendo el sentir de si los intereses en particular, que es lo que se ha visto tras de todo lo que ha pasado en este marco de nuestro pueblo a nivel mundial. Y vemos que cuando partieron estos familiares, que no tuvieron la oportunidad de decirle, mira, te amo, tú eres especial para mí. Y le digo porque como pastor tuve la oportunidad de acompañar a muchas familias de la congregación y gente de la comunidad, de estar breves minutos en una funeraria, si acaso, dos o tres familiares nada más, para tener un breve servicio de gratitud a Dios y pedir fortaleza por esa familia, porque todo tenía que ser rápido, porque no había un tiempo, porque había un momento de dolor, de aflicción, pero no había nada que pudiera decir, hay alguien que tenga compasión. Y es lo que te estoy diciendo, mi amado pueblo, lo que vivimos nosotros y lo que están viviendo esta gente que dice la palabra, que estaban aislados, sentirse que estar en una cueva fría, sentirse que sus deditos se iban cayendo, se iban debilitando todo, espiritualmente estarían devastados, físicamente destruidos y emocionalmente incapacitados. Y sentirse que el tiempo pasa y sentir que tener que publicar en medio donde iban caminando que soy impuro. Tengo algo que no me permite ser parte de ti. Tengo algo que me distancia y me dice que no puedo estar aquí, que no te puedes acercar a mí, que no me puedes abrazar, que no me puedes amar, que me tienes que ver de la distancia, porque lo que llevo es muerte, porque lo que llevo es desolación, porque lo que llevo es tristeza. Y eso, mi amado, se estaba viviendo aquella gente. Se estaba viviendo aquel momento inigualable de aquella gente. Pero también dice en Levítico capítulo 14, dice que cuando habló a Moisés diciendo que si será la ley, ¿cómo era la ley para el leproso? Cuando se limpiare y se ha traído al sacerdote y este saldrá del campamento y lo examinará. Es decir, que lo va a examinar el sacerdote. El sacerdote lo iba a mirar y si ve que esa mancha de la lepra, esa plaga de lepra, estaba sana, el sacerdote mandará que tome para que le purifique dos avecillas vivas limpias. Tenía que verlo físicamente. Tenía que ver que realmente no tenía ningún indicador de que estaba enfermo, que había pasado la revisión del sacerdote. El sacerdote tenía que mirar ese cuerpo y verlo. ¿Dónde estaba esa marca? Si esa marca no estaba existente. Hay marcas que se llevan, que no se ven, pero están presentes. Hay marcas que están en lo profundo del corazón y la mente del ser humano que no las puede ver nadie. Hay marcas que están ahí, bien adentro de nosotros, que el único que las ve es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted podrá ir a un psicólogo, usted podrá ir a un psiquiatra, un profesional de la salud, usted podrá ir a un internista y le podrán hacer una radiografía, le podrán hacer un CT scan, un MRI, y tal vez podrán ver superficialmente lo que hay, pero lo que hay dentro de usted, que solamente lo conoce Dios y usted, porque si no lo verbaliza, lo encierra y se siente caído, se siente desmoronado. Pero me está diciendo que había una oportunidad, que había un momento inigualable. En la antigüedad, se habían visto que eran marginados, eran indeseables, no sé, la gente no los quería cerca, que no se podían tocar, eran rechazados, eran obligados a vivir aparte de los demás, sino que eran temidos por lo que representaban. La gente los veía y le tenía temor porque tenía una enfermedad, que no podían estar cerca de nadie, que había impureza, que representaba muerte. Yo creo que, mi amado, hoy día vivimos muchas veces así. Y no tenemos que ir tan lejos. Y yo pensaba hoy, mientras estaba hoy durante el día, yo decía, ¿cuánta gente que necesita cariño, compasión, amor, ternura, no lo recibe? ¿Cuánta gente que están encamadas, que tienen unas condiciones que no le permiten moverse, que no le permiten asearse, que realmente dependen de alguien y no hay nadie que le dé un bocadito de comida? Que no hay nadie que cuando hacen sus necesidades, encima van, los limpian, los bañan. A veces pasan horas con hambre, con desesperación. Sentirse que dentro de lo que tal vez ellos dieron, hoy que reciben, rechazo, menosprecio, y a veces hacen comentarios que lastiman. Y es triste, porque dice, ojalá y se muere, se acaba ya ese problema, porque ya es una carga. Yo creo que, mi amado, la injusticia y la insensibilidad del ser humano ha llegado bien grande. Le digo, mi amado, porque ver una persona que en un momento dado llegas a la casa, que está solo, que le había dado un derrame cerebral y podía moverse apenas, estar tirado en el piso, orinado, se había evacuado, y tener que ver que no había nadie que estuviese con esa persona. Qué triste es eso, mi amado. Y a veces lo vemos distante, lo vemos, no, eso pasa en países de tercermundistas. Eso pasa en nuestra isla, eso pasa en nuestro país, eso está pasando hoy día. Y a veces vemos como que pensamos que las personas de mayor edad puede pasar a cualquiera. Yo te traigo una realidad de lo que vivimos hoy. La falta de empatía, la falta de amor, la falta de comprensión. Pero te estoy hablando lo que estaba pasando en aquel lugar, porque estaban inmundos, porque había una marca que los identificaba, que no podían relacionarse. El pecado es una cosa que marca al ser humano, que no te permite relacionarte, que te mantiene distante, porque te sientes que no estás apto y agradable, porque te sientes que la carga del pecado, te sientes que no estás bien, y te encierra, te presiona, te coacciona, y te hace sentir que tu vida no tiene un sentido. Pero Cristo vino como el Redentor, como el Príncipe de Paz, como el Dios inigualable, inigualable, el Dios fuerte, maravilloso. Yo te estoy hablando, mi amado, que dice que la ley es algo que la ley es algo que es visible, por lo cual provoca que en el cuerpo se va deteriorando, que corrompa, es un símbolo de un estado pecaminoso. El pecado corrompe a la gente espiritualmente, de la misma forma lo hace físicamente. Espiritualmente, la persona se siente sin deseo de vivir. Físicamente, se siente que ya no puede hacer nada. Pero fíjese, mi amado, lo que te estoy trayendo a colación es que esta vivencia de esta gente, Jesús va de Jerusalén y va entre Samaria y Galilea, entre dos naciones que habían conflictos, en dos naciones que no se hablaban, en dos naciones, mi amado, que eran entre los samaritanos y los judíos. tenían diferencias. Mira, mi amado, porque es que tenemos que ver el contexto que estaba pasando al cuando Jesús llega a ese lugar. ¿Qué está pasando entre esas dos naciones? Dice que entre los judíos y samaritanos, diferencias religiosas, étnicas y políticas. Los judíos veían a los samaritanos como herejes, mestizos, que no eran de sangre judía, mientras los samaritanos se consideraban los verdaderos herederos de la fe israelita. Estamos hablando que ellos se creían que eran los únicos, los inigualables. Los otros menospreciaban porque esta gente samaritana se habían juntado con los sirios. Habían dañado el linaje. Los judíos consideraban a los samaritanos como mestizos porque se mezclaron con los asirios después de la conquista del norte. Ustedes rompieron, se juntaron, se mezclaron con quienes no tenían que juntarse, dañaron el linaje. Ya ustedes no son parte del pacto, ya no son parte de la promesa. Dice que también la construcción del templo samaritano en Yen y la profanación del templo de Jerusalén como parte de los samaritanos contribuyó a la animosidad que había entre ellos. Los samaritanos intentaron obstaculizar la reconstrucción de Jerusalén y sus templos, lo que provocó más tensión. Te estoy diciendo unos factores para poder entender las razones por las cuales estaba la lepra, la condición de lo que provocaba la lepra, cómo la persona tenía que responder ante ese momento de estar marcado con la lepra, cómo se sentía socialmente, cómo se sentía espiritualmente, cómo se sentía físicamente y cómo se sentía que estaba totalmente desplazado de su familia. Son momentos únicos, mi amado. Son momentos maravillosos. Pero la palabra me dice que cuando Jesús, al entrar a la aldea, le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se paran de lejos. Ellos reconocen, ven a Jesús de frente, reconocen quién es Jesús, pero mantienen distancia, porque hay una ley, porque hay un edicto, porque hay unas normativas, porque hay unas cosas que tienen que ser establecidas dentro de lo que estaba establecido como ley, y ellos no podían faltarla. Pero lo hermoso de esto es que aquella gente alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo identifican como el Maestro. Es decir, que esta gente tuvieron que haber escuchado de Jesús. Tal vez lo pudieron haber visto a la distancia en un momento dado. Tal vez lo pudieron escuchar dando y capacitando. Tal vez lo pudieron haber visto haciendo milagros y portentos. Lo vieron en un momento dado, pero se encontraron que no podían llegar. O tal vez escucharon hablar de un Jesús, de una autoridad, de un poder, de una majestuosidad, de un amor, de un Dios transformador que trae una palabra de esperanza que es para ti hoy, amado pueblo. No está distante para ti. Ese mismo Jesús que esta gente le gritaron: ten misericordia. El que hoy tiene misericordia de nosotros. Yo quiero hacer esta pausa. Yo quiero que estés meditando en esta alabanza y nos puedas llamar al 897-1200. Queremos orar por ti, mi amado. Yo sé que Dios es maravilloso, que Él es posible todo, pero confía y cree, porque Él seguirá haciendo grandes cosas en tu vida.
Eso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor, el dolor avivamiento y el avivamiento multiplicación, la multiplicación trae consigo fuego y el fuego trae unción, la unción levantamiento y el levantamiento lo permite Dios.
Jesús era necesario que pasara por esa ciudad. Era necesario que aquellos hombres se encontraran con él. Aquella gente que estaba, que como te dije ahorita, tal vez lo pudo haber escuchado, tal vez lo vio a la distancia, tal vez no se atrevió a acercar porque la multitud era grande. Pero Jesús llega en el momento oportuno. Jesús llega en el momento inigualable. Jesús hace sentir paz en medio de la tormenta. Jesús cambia el panorama y quita el dolor y la ansiedad y te conforta el alma y te da una esperanza de vida y regocijo porque es un Dios supremo y maravilloso. Te estoy hablando que aquella gente lo reconocieron como maestro. Entonces todo el mundo le decía maestro. El maestro es el que capacita, que enseña, que tiene la visión, que tiene el amor, que cuando capacita y enseña vive, porque en él hay vida y Jesús en él había vida y esperanza, porque los que estaban allí estábamos muertos en delitos y pecados, y él vino a reconciliarnos, él vino a restaurar esa relación con el Padre, él vino como una ofrenda grata, él vino a escuchar a aquel que nadie escuchaba, él vino a abrazar a aquel que era menospreciado, él vino a decirle que le amaba a aquellos que estaban marginados y solos y tristes, aquellos que estaban desplazados, que el dolor y la muerte le embargaba, él estuvo con ellos. Lo vil y menospreciado, de ahí ya nos sacó el Señor. Dice que te estoy hablando que ese momento inigualable que aconteció, que Jesús, mi mente no me da para poder verlo. Quisiera humanamente entenderlo y verlo, pero mi mente tal vez lo podía ver en una película, en una escena donde vería ese grupo de personas con sus ropas todas raídas, descubierta su cabeza, su cuerpo, tal vez sus deditos, sus pies, todo su cuerpo marcado, su rostro, tal vez sin dientes, tal vez un cuerpo débil, frágil, casi sin poder hacer nada, pero con un último aliento de vida diciendo, ten misericordia. ¿Cuántas veces hemos clamado al Dios de los cielos? Porque sentimos que estamos caídos, porque sentimos que no hay oportunidad, porque sentimos que todo se está terminando, porque sentimos que ya para muchos se acabó todo. Pero déjame decirte, amado pueblo, hoy no se ha terminado todo, porque hoy Jesús está entrando a tu ciudad. Hoy Jesús está pasando por tu casa. Hoy Jesús está delante de ti. Y no en distancia. ¿Qué tan cerca? Que antes que diga la palabra, Señor, Él está ahí. Que Él ha visto tus lágrimas. Que Él ha visto tu acostar. Que a veces sales afuera y agarras el machetito y te pones a talar, a chapotear, a cortar las matitas, donde tal vez la doña no te vea, ni los nietos, ni los hijos. Te pones a llorar, que nadie te vea. O tú, dama, cuando estás en tu casa, que mientras está la familia por allá afuera, estás fregando, te coges la trastera y la limpias y le pasas el pañito. Y mientras estás pasando, tus lágrimas salen de tu rostro, de tus mejillas bajan. Porque el dolor que estás viviendo es profundo. Porque estás viviendo unas experiencias únicas. Jóvenes que se sienten rechazados, marcados por la sociedad, marcados por los propios amigos. Situaciones frustrantes. Situaciones que han trastocado la vida de un pueblo hermoso. Que le están diciendo, no hay oportunidad, no hay esperanza, no hay nada. Pero déjame decirte que el Rey está aquí. El Rey está donde tú estás. Extiende tu mano. ¿Se acuerdan de la palabra cuando dice que había una mujer de flujo de sangre que hacía 12 años que estaba con esa condición? Física y emocionalmente, esa mujer estaba devastada. Pero dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, sería salva. Eso es fe, mi amado. Eso es fe. Hay unas limitaciones. Hay unas situaciones muy particulares que te están diciendo no se puede, no puedes alcanzarla. Pero en fe, mi amado, en fe tocaré y recibiré y su poder se hará sentir en ti. Esa mujer confió, creyó y recibió. Estos hombres se acercan al maestro con una sinceridad, porque el Señor quiere que seas sincero, que tú vengas delante de Él tal y como tú eres. No vengas con mucha palabrería, no vengas con muchas cosas. Sé original y sencillo. No vengas a decir cosas que no vas a cumplir. Ve delante del rey, porque hay audiencia. En el tiempo antiguo, cuando el rey daba una audiencia, lo que el rey decía se cumplía. Porque el rey conocía y tenía ley sobre todo lo que estaba bajo su reino. Si había un dictamen de cárcel, si había un dictamen de libertad, si había un dictamen de muerte, se cumplía lo que el rey decía. Pero hoy estamos delante del rey, clamando la misericordia, clamando al que tiene el poder y la gloria de hacerlo. Por eso entonces, cuando Jesús los vio, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué Jesús hizo cuando aquel hombre los ve? Simplemente dice, id y mostraos a los sacerdotes. Él no dijo, váyanse, que están bien, sino que tienen que cumplir con lo que está establecido. Tiene que haber una limpieza ceremonial. Tiene que haber un testimonio y un testigo. ¿Y qué mayor testigo que el rey había dado una palabra sobre de ellos? Y ellos se movieron en fe. Dieron, el Señor le dijo, van a ser sanos. Ahí no dice, de ahora en adelante van a ser distintos. No, no le dice nada de eso. No le dijo, por mi autoridad y poder van a ser sanos. No, no hay ninguna palabra de una declaración de una sanidad. Simplemente vayan dentro del ritual, dentro de lo que estaba establecido, dentro de una limpieza ceremonial. ¿Y cuál era esa? Lo que le había dicho anteriormente, que tenían que ir donde el sacerdote para que el sacerdote los examinara y fuera el sacerdote que dijera qué fue lo que había acontecido. Imagínense, el sacerdote por excelencia, Jesús de Nazaret, los había visto, lo había escuchado, había visto su condición. Pero lo que pasa es, mi amado, que estamos esperando que Dios o el Rey de Reyes nos hable en el lenguaje nuestro, que nos hable como quiere que usted y yo nos hable. Él nos hablará con la palabra propicia y adecuada, como le habló a aquellos hombres. Muéstrese en el sacerdote. ¿Qué dirían ellos? No cuestionaron. No dice que le dijeron, Señor, pero ¿por qué tenemos que ir donde el sacerdote? Si tú puedes decir y sanarnos ahora mismo. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando cuestionamos. Eso nos pasa a nosotros cuando vamos delante del rey y oramos, pero estamos cuestionando. Señor, pero sáname, pero tú no me has sanado, pero estoy esperando. Es que llevo tantos años, es que vino el evangelista tal, vino mi pastor, vino el misionero y me ungieron con aceite y no pasó nada. Bástate de mi gracia, como le dio el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en ti. Hay cosas que van a estar presentes. Hay cosas que son indicadores y que van a estar ahí contigo. Pero hay uno que está contigo y estará contigo todos los días hasta el fin, que se llama Jehová de los ejércitos. El Salvador sobre todas las cosas y el sanador. Si a Él le place sanarte, amén. Y si no me sana, como quiera le sigo adorando y dándole la gloria y honra al dador de la vida. Por eso esta gente, al escuchar el mensaje de Jesús, dice la palabra que la acción es, voy caminando, voy a hacer la instrucción, estoy cumpliendo el propósito y el designio que me dijo el maestro, y mientras voy caminando, me percato que mi cuerpo está nuevo, reluciente. Mis deditos están completos. Cuando el que está a mi lado lo miro y me sorprendo, porque le digo, mira, tu boca cómo está, tus orejas las tienes, Te veo caminando bien. Mira cómo está nuestro cuerpo, nuestra piel. Está reluciente, está resplandeciente. Estamos sanos. Usted sabe, mi amado, que luego de tanta ansiedad, depresión, angustia, sentirse que tienen que decirle a todo el mundo, soy impuro, soy inmundo. Ya no tienen que decir nada de eso. Nadie va a estar publicando en las calles su condición que tiene. Nadie va a estar publicando cómo está su condición espiritual. Nadie lo dice. Porque es algo muy propio. Y a veces estamos viviendo una vida, como la palabra dice, que somos como que le decía a aquella gente, dice, son como sepulcros blanqueados, que se ven limpios por fuera, pero por dentro están podridos. Lo que llevan es muerte. Lo que había muerte en aquella gente, había un milagro extraordinario. Pero en el regocijo y la alegría que fue tan grande, mi amado, porque imagínense cuánto llevarían años pensando que van a morir y se vieron sanos. Recibieron lo que querían. La misericordia y el amor de Dios se extendió sobre de ellos. Su vida cambió totalmente. Se acordaron de sus familiares. Por eso le dije ahorita al principio que tenemos que ser agradecidos. Y aquel hombre, aquellos hombres irían con regocijo. Voy a ver a mi esposa, a mis hijos. Voy a estar, mire mi amado, su mente cambió totalmente. Su sentir una alegría, una tranquilidad. Y aquella opresión que sentían ya no la tenían. Pero no se acordaron de venir donde aquel que había dado una palabra que se presentaran donde el sacerdote, que vinieran donde el sacerdote por excelencia, Jesucristo, y recibieran la sanidad. Ese que hoy, que ha sido y que seguirá siendo el Dios de todos los tiempos, quiere ser en ti ese propósito maravilloso e inigualable de paz. Aquel hombre que dentro de aquel grupo, como te dije ahorita, que los samaritanos y los judíos no se llevaban por las razones religiosas, étnicas y políticas, por las situaciones que habían pasado entre ellos durante tantos años. El que le está hablando es un judío. El que le está hablando es uno que había discrepancia entre ellos, pero aquel que le estaba hablando tenía amor, compasión, misericordia y un propósito para redimir, para salvar, para transformar la vida nuestra. Ese momento para el tiempo. Aquel hombre no miró a Jesús como un judío. Lo vio como uno que tuvo misericordia. Como uno que lo libertó de la opresión de la muerte. Que le hizo sentir que su vida había cambiado en cuestiones de segundos. Que durante muchos años había vivido bajo aflicción, la desesperación y la angustia. Dice que este hombre regresó dándole la gloria a Dios y postrando su rostro en tierra. Se humilló, se postró. Reconoce que el que estaba allí tenía y tiene el poder. Y había hecho algo extraordinario en todo lo que era él. Los años de amargura, de desolación. Se miró su cuerpo, se miró. Habría una... Usted, mi amado, le pregunto a usted. ¿Usted no ha recibido una noticia extraordinaria? Y a usted le da como un cosquilleo, como un desespero, una sonrisa. Que la gente dice, ¿qué te pasa? Es que me siento tan feliz. Es que me siento tan contento que no puedo contenerme. Pero tranquilo, no, es que no puedo. Yo me imagino que ese hombre estaba tan extraordinariamente feliz que él no miró nada en su entorno, sino que cambió su dirección 180 grados y volvió el maestro. Se postró tierra dándole gracia y este era samaritano. De lo que tal vez se esperaría que no fuera y fue. Jesús rompió con el distanciamiento religioso, con las diferencias religiosas, con las diferencias étnicas, con las diferencias políticas, las rompió en aquel día, en aquel momento. Muchas de esas cosas nos están diferenciando, nos están distanciando en la relación de un pueblo, nos están distanciando en la relación de una iglesia, nos están distanciando dentro de una comunidad. Se han puesto como un margen de detener, de aguantar. Pero cuando Jesús habla, todo cambia. Dice Jesús, le pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los otros 9, ¿dónde están? Vinieron contigo unos acompañantes. Vinieron contigo 9 personas más. En tu misma condición, en tu misma situación. Y clamaron misericordia. ¿Qué se hicieron? ¿Qué ha pasado? ¿Que no han venido donde aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Es que no había alguien que viniese, diera gloria a Dios y reconociera lo que había pasado, sino un extranjero. Decir que los que estaban allí eran judíos también. Los que estaban allí eran de su mismo pueblo. Y no pudieron devolver atrás. Su alegría y su regocijo fue tan extraordinario, pero lo que necesitaban recibir total y directamente era mucho más allá que un milagro, era reconocer y ser agradecido. Somos agradecidos, por eso le puse el tema, somos agradecidos. Es lo que el Señor Jesús le hizo, que volviera a un extranjero y le dijo, levántate. Aquel hombre que estaba postrado, aquel hombre que estaba agradecido, le dijo, vete, vuelve a tu entorno, vuelve a tu familia, vete donde el sacerdote, muéstrate, voy, te integras como parte de un hombre restaurado, limpio, sano y salvo. Porque el que tiene la autoridad le dice, tu fe te ha salvado. Aquellos recibieron sanidad, pero no esperaron la palabra declarada por Jesús de salvación. Hay mucha gente que recibe el milagro y se olvida. Señor, sáname. Señor, lo sana y se olvidan. Señor, dame y el Señor lo complace y se olvidan. No podemos olvidarnos de ser agradecidos al dador de la vida. Nuestra vida puede cambiar, nuestro sentir puede cambiar de repente, de un momento de nuestra vida, todo puede cambiar. En cuestiones de segundo, en un minuto, puede cambiar todo. Pero lo que no puede cambiar es nuestra relación, porque la de Él es perfecta para con nosotros. Yo te invito en esta tarde, amado pueblo, yo te invito, acércate a Él. Dile quién eres tú. 5 minutitos, 4 minutos y medio. Son más que suficientes. Varios segundos pueden transformar tu vida.